Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Los 119 y el versículo 133. Espero que haya venido listo, hermano, para recibir palabra de Dios, porque yo estoy calientito. Gloria al Señor. Yo vengo a soltar, gloria a Jesús. Así que espero que no se me duerma, porque le voy a gritar al lado. Aleluya. Salmo 119, verso 133, la palabra dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree sobre mí, en mí. Que tome control de mí. Salmo 37 y el verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Ordena mis pasos con tu palabra. Otra versión de la palabra de Dios dice: disciplina mi caminar conforme a tu palabra. Y vamos a hablar en esta tarde acerca de una obra maestra. Una obra maestra. Mira el que está al lado suyo y dígale: eres una obra maestra de Dios. Una obra maestra de Dios. De acuerdo a la creación, hermanos, usted y yo somos la mejor de toda la creación. Lo mejor de toda la creación. Somos una obra maestra, gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Una obra maestra, o como se le diría en latín, magnus opus, es simplemente un trabajo hecho con asombrosa habilidad, o el trabajo más grande de un artista. Un trabajo hecho con una grande habilidad, con una exuberante habilidad, o el mejor y más grande trabajo de un artista. Usted y yo, hermanos, siendo parte de la creación, usted y yo, gloria a Jesús, el hombre fue formado, no con la palabra hablada de Dios, pero Dios con sus manos hizo al hombre, tomó polvo de la tierra y hizo al hombre, y fue la única de la creación que él sopló su aliento de vida. Y dice la Biblia: y fue el hombre un ser viviente. Antes de que Dios soplase, simplemente era un muñeco en el piso. Un muñeco de barro, un maniquí, podríamos decir, en el piso. Pero cuando Dios se acerca y sopla en su nariz aliento de vida, entonces fue el hombre un ser viviente. La Biblia, hermanos, nos declara y nos señala que usted y yo fuimos creados conforme a la imagen de Dios, conforme a la imagen y semejanza de Dios. No fuimos hechos como el mono, aunque algunos actúan como mono, ¿no? Pero no es como dice la ciencia: no, el hombre salió del mono y fue en la evolución, fue cambiando hasta lo que somos hoy. Ah, no. No. Tal vez haya muchas similitudes en dos orejas, nariz, dos ojos, dos manos con cinco dedos, pero no salimos de ahí. Dios hizo al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Dios dio al hombre autoridad sobre toda la creación. Dios dio al hombre su palabra y su autoridad para que viviera y tuviera dominio en esta tierra. Pero por causa del el engaño del enemigo, el hombre perdió esa autoridad. El hombre perdió esa palabra. Y entonces, gloria al Señor, Dios tuvo, gloria a Jesús, como sabemos, tuvo que matar unos animales y vestir al hombre, cubrir al hombre, porque el hombre inmediatamente trató de cubrirse por sí mismo. Miramos que cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos después de haber comido del fruto, gloria al Señor, sus ojos fueron abiertos, ambos miraron que estaban desnudos, que corrieron a buscar hojas y a buscar allá cómo taparse. Nos está dando a entender cómo el hombre, gloria al Señor, muchas veces quiere cubrirse a él mismo, quiere cubrir sus faltas, quiere justificarse a sí mismo, gloria al Señor. Pero usted y yo no podemos justificarnos a nosotros mismos, gloria al Señor, porque no tenemos el poder, no tenemos la gloria, no tenemos la sangre, gloria al Señor, para poder limpiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no tenemos esto? Porque nuestro ser ya habita el pecado. En nuestro ser ya está el pecado. Heredamos el pecado de Adán y Eva. Está en todo ser humano, gloria al Señor. Está en su DNA, gloria a Jesús. Está en su ser, gloria al Señor. So, ¿qué Dios tuvo que hacer? La palabra, gloria al Señor misma de Dios nos enseña que Él tuvo que hacerse de un cuerpo. Él tuvo que habitar entre los hombres. Él vino a declarar lo que Él quería hacer, a mostrar lo que Él quería hacer. Él vino a dar su vida totalmente para que usted y yo pudiéramos vivir. Él vino a hacer una obra maestra. Él vino a hacer el mejor y el más grande trabajo del artista, de volver, aleluya, a su más preciada creación, de volverlo al lugar de donde había caído, de volverlo al lugar donde la gloria de Dios pudiera moverse en sus corazones, donde el hombre pudiera nuevamente acercarse a Dios. Pero había necesidad de una sangre pura, de una sangre sin pecado. Y es ahí donde la sangre de Jesús nos limpia y nos puede limpiar de todo pecado. Dios puede perdonar nuestros pecados. Dios quiere perdonar nuestros pecados. Dios quiere que usted y yo vayamos delante de Él en una sinceridad y en arrepentimiento y pidamos a Él, no disculpas, no, perdón por lo que hemos hecho, perdón por nuestros pecados. Y Él es fiel y justo, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonar, para limpiar, para levantarnos, para redimirnos, porque la sangre de Jesús tiene poder. Aleluya. So, la Biblia nos enseña, hermanos, que en el antiguo siempre, aleluya, solo lo único que podían traer era un toro o un cabro, gloria al Señor, o un macho cabrío y sacrificarlo, gloria al Señor. Y esa sangre, gloria a Jesús, iba a ser acepto por Dios. Esa sangre iba a dar perdón, pero solo tenía el poder, podemos decirlo así, el poder de perdonar por un solo año. So, el libro de Hebreos nos da a aclarar que los machos cabríos y los toros que habían sido sacrificados no tenían el poder para perdonar pecados, no tenían el poder para librar al hombre del pecado. So, Jesús fue nuestro perfecto sacrificio para volver, aleluya, a restaurar la obra que el enemigo había saboteado, que el enemigo había engañado, y a volvernos a hacer una obra maestra delante de Dios. Son las cosas que usted y yo no entendemos. las creemos por fe, las tomamos por fe. So nos esforzamos aún por comprender, mas sin embargo, nos esforzamos con fe en aquellas cosas que no entendemos. Si vienen de Dios, porque el poder de Dios en nuestras vidas se encuentra, se halla, se manifiesta cuando usted y yo verdaderamente creemos en la palabra de Dios, cuando usted y yo verdaderamente nos tiramos totalmente, nos rendimos totalmente, nos entregamos totalmente a lo que habla la palabra, cuando usted y yo creemos, aleluya, como dijo Jesús, al que cree todo le es posible, todo es posible al que cree, aleluya. Quien crea la palabra de Dios también va a permitir que el Espíritu de Dios se mueva en su vida, que lo que haya que cambiar sea cambiado, que lo que haya que dejar sea dejado, que lo que haya que abandonar sea abandonado, porque Dios está haciendo una obra maestra. Oh, aleluya. So hay que permitir que su espíritu, hermanos, que su espíritu obre en nuestras vidas. Porque hay un poder tan grande cuando usted combina la obra del Espíritu con la palabra de Dios. Cuando usted permite que el Espíritu lo redarguya conforme a la palabra de Dios, que el Espíritu lo guíe conforme a la palabra de Dios, que seamos moldeados conforme a la palabra de Dios. Porque sabe que, gloria al Señor, aunque la palabra es escrita, la palabra Dios la puede poner en nuestro corazón, Dios la puede poner delante de nuestros ojos, Dios la puede poner delante de nuestro caminar. Usted y yo podemos caminar conforme a la palabra. No es difícil, no es algo imposible. Dios lo ha puesto delante de nosotros. Dios ha hecho una obra maestra para que el hombre pueda caminar conforme a su palabra, conforme a sus dichos, conforme a su decreto, conforme a su ordenanza. Yo debo de ceder, yo debo de ceder mi voluntad a su palabra, yo debo de ceder mis deseos a su palabra, yo deseo, aleluya, darlo a Él todo, aleluya, y que Él me dé a mí su palabra, porque la prueba de la obra santa de Dios en nosotros puede mirarse conforme a la palabra, conforme a lo que Él ha decretado, gloria al Señor. Porque, hermanos, aleluya, Él nos habla en su palabra: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿So cabe que esa obra maestra yo puedo caminar en ella sabiendo que Dios está conmigo? Porque también declara diciendo: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Aleluya. Piense bien en ello, piense bien en ello, gloria al Señor. Si Dios está de mi lado, ¿quién podrá ponerse en contra de mí? ¿Quién podrá derrubarme? ¿Quién podrá destruirme? ¿Quién podrá matarme? ¿Quién podrá hacerme frente? Gloria al Señor. Porque no soy yo, no, es el mero mero que anda con nosotros, es el Dios todopoderoso, aquel que tan solo al pronunciar su nombre la tempestad se calma, aquel que tan solo al mencionar su nombre los demonios tiemblan y huyen, porque hay poder en el nombre. So Dios declaró: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, diciendo: no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Usted y yo no podemos hacer nada con nuestra fuerza. Usted y yo no podemos hacer nada con nuestro intelecto. Usted y yo no nos podemos mover conforme a nuestro entendimiento. No, tengo que moverme conforme a la obra maestra de Dios. Tengo que moverme conforme a la obra maestra de Dios, porque esa obra no falla. Esa palabra no falla. Esa palabra es fiel. Esa palabra obra al tiempo de Dios. Esta palabra no es atada a nuestro tiempo y a nuestra sazón y a cómo me sienta. No, la palabra sigue siendo la palabra. Esa obra maestra de Dios no cambia. Aleluya. Por cuanto su autor, Él nunca cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra sigue firme, pero sigue firme no tan solo en los cielos, sino sigue firme en la tierra, sigue firme en las vidas, sigue firme en los corazones. Y yo no sé si usted lo crea, pero no hay nada más poderoso en este mundo que la palabra de Dios. O no, que dijeron de fulano de tal, un día se muere y su palabra queda ahí. No, que Buda dijo, Buda murió y nada ha hecho, nunca ha vuelto. No, que fulano dijo, no, murió, está perdido. Ahora cuando habla de Jesús, ya Jesús murió, pero resucitó otra vez. Y todavía vive. Y por cuanto Él vive, su palabra es viva. Aleluya. Oh, muchas veces, y vuelvo a repetírselo, la palabra es la esperanza de nosotros. Esta esperanza viva que usted y yo tenemos. Aleluya. De que Dios es fiel a su palabra. De que Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque quien prometió está vivo. Por quien prometió todavía vive y reina por los siglos de los siglos. Muchos han querido, aleluya, eliminarlo de lugares, ok, sácalo de ahí, pero Él va a aparecer en otro lado. Sácalo de allá y allá al otro lado va a llegar, porque Él sabe a quién le anda buscando. Él sabe quién le va a recibir. Él sabe quién le va a desear, porque Él ha hecho una obra maestra. So usted y yo podemos, dígale que está al lado de Dios, tú puedes caminar conforme a la palabra. No dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué estaba diciendo David? Puedo caminar con la palabra. Hey, tal vez no lo vea todo claro. Tal vez no lo vea todo resplandeciente. No va a haber lugar oscuro, pero donde yo ponga mi pie va a ser firme, va a ser claro. ¿Por qué? Porque su palabra es mi lámpara. Su palabra está delante de mí. No voy a caminar. Mire, hermano, lo que David estaba diciendo era: yo nunca voy a poder caminar en oscuridad, porque su palabra es mi luz. Su palabra es mi luz. Su palabra es mi lámpara. A donde quiera que vaya. Por eso se atrevió a decir: sí, aleluya, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque la lámpara de Dios, la lumbrera de Dios, su misma palabra, aunque andaba en valle de sombra de muerte, aquella luz resplandecía, aquella luz alumbraba su camino, aquella luz le señalaba donde los enemigos estaban escondidos y donde Dios estaba parado. Aleluya. Si yo me lo propongo en mi corazón, hermano, aleluya, de tomar esta palabra y de caminar en esta palabra, nunca voy a caminar en oscuridad. Porque la palabra no es oscura. No hay tinieblas en esta palabra. Solo hay luz. So, a donde quiera que usted y yo vayamos, va a haber luz. a donde quiera que usted y yo vayamos, por más oscuro que esté el lugar, por más tinieblas que hayan gobernado en ese lugar, si usted está andando en esta palabra, usted va a llevar luz, usted va a crear luz en ese lugar, usted va a dar libertad, usted va a cambiar. Hermanos, la palabra es tan poderosa que cuando usted y yo aún andamos en ella, a donde quiera que usted llega, el ambiente cambia. Solo cuatro nada más lo creyeron. Voy a dar un ejemplo para que se fije la próxima vez. Cuando usted llegue a una tienda o cuando usted llegue a un restaurante, a donde quiera que usted llegue, a la oficina del médico, a donde sea, y solo usted está ahí pendiente. Después que usted entra, se llena el sitio. Amén, hermano, ¿lo ha experimentado? Muchas veces, hermano, mi esposa y yo hemos ido a un restaurante y yo, wow, qué raro que esto está vacío. Cuando nos vienen a traer la comida que miramos otra vez, Dios, ¿de dónde sale toda esta gente? Porque usted y yo acarreamos bendición. Dios mismo prometió a Abraham, hey, quien te bendiga, yo lo voy a bendecir. Ahora, quien te maldiga, yo lo voy a maldecir. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, I got you. Yo estoy contigo. No te preocupes, tú camina, tú anda, yo estoy contigo. Lo que sea, yo estoy contigo. No hay excepción. No hay excepción, no hay excepción, no hay excepción. Lo que Él prometió a Abraham es para nosotros, porque nosotros somos descendientes de Abraham, aleluya. Nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham, de los que Dios le dijo, oh, tu descendencia no va a poder ser contada. Oh, hermano, pero yo no soy judío. Usted no tiene que ser judío para ser descendiente de Abraham. Somos descendientes de Abraham en lo espiritual, porque hemos creído y estamos sirviendo al mismo Dios que lo llamó, al mismo Dios que lo llamó de allí, al mismo lugar, aleluya, al Dios que le señaló, toda esta tierra te voy a entregar, te voy a llevar a un lugar donde vas a ser bendecido, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra se cumple. David, gloria al Señor, anhelaba la palabra de Dios. David se dio cuenta que es Dios quien ordena los pasos del hombre y es Dios quien lo aprueba. Usted no llega, hermanos, no deje que nadie, ni tan siquiera su mismo corazón, su mismo pensamiento, ponga en usted de que usted llegó allí porque, ay, qué casualidad que llegué a tiempo. No, Dios ha ordenado tu paso. Dios te llevó a ese lugar al momento indicado, aleluya. Cuando aquella persona necesitaba ayuda, cuando aquel necesitaba oración, cuando aquello había sucedido, alguien, gloria al Señor, con el favor de Dios ha sido enviado, gloria al Señor. So usted y yo no llegamos a ningún lugar o a ninguna situación simplemente porque llegamos o andábamos así como los locos y llegamos aquí. No, Dios me trajo aquí. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Para qué me has traído a este lugar? He aquí tu siervo, he aquí tu sierva, háblame, Señor, dame indicación, dame instrucción de lo que debo hacer. Aleluya. Hubo un hombre en el capítulo 9 de Juan donde era ciego y el Señor tomó y hizo lodo del piso con saliva. Alguien diga, ew. Y se la puso en los ojos. Así, quién sabe, actuaríamos nosotros si Jesús lo hiciera por, o sea, agua o algo, no venga. Y lo primero que pensamos es que, ¿qué tal si tiene COVID? That's nasty, no. Pero el hombre no dijo nada. Y parece que nadie le dijo tampoco, oye, te escupió en tierra y te va a echar esa saliva a los ojos, tápate, no. Nadie dijo nada. porque todos estaban esperando lo que iba a ocurrir. ¿Y sabe qué? Escupió, hizo lodo, se lo puso en los ojos y no pasó nada. Porque el Señor le dijo, hey, yo sé que tú estás ciego, ¿verdad? Pero vete y lávate. Vete y lávate. ¿Cómo iba a llegar a la fuente? Si estás ciego. Nos da a nosotros. Alguien lo ayudó. O el hombre ya sabía dónde estaba, iba por ahí. No, ajá, está la piedra, ajá, aquí está el muro, aquí está la columna. Pero llega al agua, hermanos. Llega a la fuente. ¿Qué hace? Lo que el Señor le dijo. Se lavó. ¡Woo! Recibe la vista. Comienza aquel hombre a gritar y a dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque recibió la vista. ¿Cómo pudo recibir la vista? Porque caminó conforme a la palabra. Se movió conforme a la palabra. Vuelvo y repito, cuando Jesús le puso el lodo en los ojos, nada sucedió. El milagro no ocurrió. Nada pasó allí. Hasta que él anduvo conforme a la palabra y actuó conforme a la palabra. ¿Qué tal, hermano, si ese sea nuestro problema? Que no he llegado a recibir mi milagro porque no he caminado conforme a la palabra que se me ha dicho. ¿Quién sabe? No he recibido la respuesta porque no he andado conforme a la palabra de instrucción que se me ha dado. Gloria al Señor. No he salido de mi condición. No he sido levantado de mi situación porque no he caminado conforme a la palabra que se me ha dicho. Lo único que tengo que hacer es caminar conforme a la palabra, conforme a lo que Jesús ha puesto en mi corazón hacer. ¿Y qué tal de aquellos 10 leprosos que comenzaron a gritarle a Jesús a distancia: ten misericordia de nosotros, hijo de David? ¿Y qué hizo Jesús? Vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Y qué dice la Biblia? Comenzaron a ir de camino a mostrarse al sacerdote y fueron todos sanados. Todos fueron sanados. Y sabemos, uno solo volvió a Jesús a darle gracia y a darle gloria a Dios por lo que había sucedido. Pero lo que quiero señalar en este momento es que todos caminaron conforme a la palabra. Ellos muy bien pudieron haber dicho: pero ¿qué va a hacer el sacerdote por nosotros? Si tú eres el que tienes el poder, a ti es que hemos oído que hacen milagros. No hemos oído que el sacerdote allá, Juanito, es el que está sanando a todo el mundo aquí. No, oímos de Jesús. Tú eres Jesús de Nazaret. Tú eres quien ha sanado. Tú eres quien ha levantado. Tú eres quien ha resucitado. Nadie cuestiona nada. ¿Quién sabe que nuestro otro problema sería cuestionar lo que hemos oído? Cuestionar lo que Dios nos está pidiendo. Aleluya. Señor, pero hazlo ahora. ¿Por qué no? Mientras, hermanos, su gloria al Señor. La palabra que perdemos y la revelación que perdemos es que Dios no dice nada si no va a actuar. Si Dios habla, es hecho. Si Dios habla palabra, ya está hecho. Ya está hecho. En el mundo espiritual, ya está hecho. La sanidad ya ha sido entregada. La sanidad ya ha sido hecha, el testimonio ya está hecho, pero tiene que formarse en lo físico. Pero si no hay fe, ¿qué dice la Biblia? Es imposible agradar a Dios. So, si no agrado a aquel que puede hacer la obra maestra, ¿qué voy a esperar? Que me dé un chance ahí de que, no, hombre, que sí, también, dale, hazlo. No estoy creyendo, pero dale, a ver. Eso es tentar a Dios. Yo quiero recibir algo de Dios, hermanos. ¿Qué Dios va a hacer? Me lo va a dejar ver aquí primero. Me lo va a dejar ver en mi mente primero, en lo espiritual. Que yo me pueda ver lleno del Espíritu Santo, que yo me pueda ver bajando a las aguas y siendo perdonado, que yo me pueda ver corriendo, que yo me pueda ver siendo levantado, que yo me pueda ver siendo sanado, que yo me pueda ver dándole gloria a Dios por lo que ha hecho. Pero tengo que mirarlo, tengo que ser convencido adentro para que lo de afuera, aleluya, lo manifieste en verdad. So aquellos que hicieron, todos caminaron en la palabra, todos andaron conforme a la palabra. ¿Y cuál fue el milagro? Que no tuvieron que llegar al sacerdote, no tuvieron que caminar todo el camino. Quién sabe, aleluya, dieron solo 10 pasos y su piel fue sanada. Quién sabe, pasó 20 minutos y su piel fue sanada. No sabemos el tiempo, aleluya, pero lo que sí sabemos es que todos caminaron conforme a la misma palabra. Todos tuvieron la misma oportunidad. Pero ¿sabe qué? No siempre Dios lo hace igual. Porque todos nosotros podemos caminar conforme a la palabra y Dios puede sanarte hoy. Pero hay otro al lado tuyo enfermo y Dios no lo sanó hoy. Dios lo sana después. O su sanidad es progresiva. ¿Por qué? Porque su fe todavía no está. No está en el lugar donde deba de estar. So no podemos desesperarnos, hermanos, porque Dios tocó a fulano rápidamente y yo pidiendo y a mí no me hizo nada. Eso es lo que creemos. Pero como dice el cántico, aunque no lo vea, Dios está obrando. Aunque no lo sienta, Dios está obrando, aleluya. Porque muchas veces, hermanos, cuando sucede eso, Dios tiene que actuar primero en lo espiritual. Dios tiene que sacar cosas de lo espiritual, de situaciones que usted y yo, quién sabe, desde chico estamos atados a ello, un trauma, una situación, una dificultad que Dios tiene que hacer. Dios tiene que llegar hasta ese momento y romper lo que tenga que romper, destruir lo que tenga que destruir, porque su palabra nos testifica de que quien es libre será verdaderamente libre. ¿O qué tal vez de Jericó? Dios dio la instrucción a Josué. Y Josué pasó la instrucción a los príncipes y los príncipes pasaron la instrucción a cada tribu. ¿Cuál fue la instrucción? 6 días vas a dar una vuelta y nadie va a decir nada. Decimos en Puerto Rico, nadie va a decir ni pío. No ruido, nada. Dice que sobrenatural fue ese evento, hermanos, que los niños también tenían que ir. Ustedes saben que somos solo muchachos. De, are we there yet? Are we there yet? Ya llegamos, ya llegamos. Pero si han pasado nada más 2 minutos de que empezamos a caminar, ya estoy cansado. Ya llegamos, ya llegamos. Pero si tenemos que dar la vuelta a toda la ciudad. No, no había nadie hablando. ¿Por qué? Porque esa fue la instrucción. Siguieron la palabra. Hermanos, Dios dijo a Noé cuando le dio el plano del arca y todo lo que tenía que hacer, Dios le dijo, procura de hacerlo todo como se te ha dicho. No podemos añadir, no podemos quitar a lo que Dios ha declarado. No puedo quitarle para hacerlo más fácil para mí, no. Tengo que hacerlo conforme a como Él me ha declarado, porque Él sabe que yo lo puedo hacer. Mi problema está aquí adentro. Ay, pero qué difícil está eso, Señor. ¿Por qué no sacarle esta partecita? No. Dios, hermanos, cuando Dios nos da una instrucción para hacer, es porque Él confía en ti. Como como que se asombraron. Wow, Dios confía en mí. ¿Seguro? Es por eso que el apóstol Pedro entendió, hey, no se sorprendan cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra paciencia produce en vosotros un más grande y excelente peso de gloria. ¿Qué está diciendo? No se asombren cuando estén en dificultad, porque Dios ha confiado en que tú vas a pasar la prueba. ¿No sabe qué? Muchas veces nos colgamos nosotros mismos. Antes de empezar a caminar, ya, no, Señor, ya yo mismo me pongo la F. ¿Por qué? Porque estamos andando por esto. Dígale que está al lado suyo, tal vez ese es tu problema. A veces no, a veces camino más con esto que con esto. Pero el Señor, hermanos, nos da la instrucción en su obra maestra de que no pongamos nuestros ojos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Esa montaña que ves delante de ti, uy, sí está grandota, uy, está difícil, pero el Señor te está diciendo, eso es temporal, eso es una pintura nada más, es un fasad, es algo temporero, no te preocupes, tú puedes. Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu Isaac en el monte que yo te diré, que Dios hizo, confió de que Abraham iba a llegar hasta allá. Y que Abraham hizo, caminó en la palabra. Papá, veo el fuego, veo la leña, veo el cuchillo, no veo el sacrificio. ¿Qué está pasando, papá? Dios se proveerá de sacrificio. En otras palabras, no te preocupes, vamos a caminar, vamos a seguir caminando en la palabra. Aleluya. Y Jericó, hermanos, cayó porque Israel caminó en la palabra. El Señor le dijo a Pedro, boga mar adentro y vuelve y echa las redes. Ay, Señor, tú no tienes ni ay, hemos trabajado toda la noche como que el Señor no lo vio. Hermano, ya Dios sabe lo que hiciste anteriormente, porque se está diciendo ahora, hazlo de esta manera, porque te dejó aprender de que a tu manera no va a funcionar. Porque Pedro le dijo, Señor, hemos estado toda la noche y nada pescamos. El Señor tuvo que decirle, es que lo hiciste de la manera que tú sabes. Hermanos, Pedro era un pescador. ¿Cómo estaba haciéndolo? De acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su habilidad, de acuerdo a lo que él mismo sabía. Pero cuando Dios entra en la escena, cuando Dios interrumpe los planes, él nos dice exactamente qué hacer, dónde tirarlo, gloria al Señor. No nos va a decir, aleluya, cuánto vamos a sacar, porque no le dijo a Pedro, aprieta mucho tus molleros y tus músculos porque la red va a estar pesada. No, simplemente le dijo Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y cuando Pedro se da cuenta, entonces le dice, me arrepiento. ¿Sabes qué, Señor? En tu palabra voy a echar la red. En tu palabra voy a hacerlo. Voy a seguir tu instrucción. Porque cuando Pedro, hermanos, le habla diciéndole, hemos estado otro lado, ¿sabe lo que estaba hablándole a Jesús? La carne, la experiencia. Ah, Señor, ¿sabe? Yo nací en el mar. No tengo escamas por lo que Yo he vivido aquí todo el tiempo. Tú eres un carpintero, tú sabes. Tú no sabes nada del mar. Pero en ese instante se olvidó que quien puso los peces en el mar fue Él. De quien puso el mar en su lugar fue Él. De quien dio orden a todos aquellos peces que se metieran a la red fue Él. Quien dio instrucción a la creación para suplir a sus discípulos para comer fue Él. So Pedro, al darse cuenta, entendió en su interior, espérate, lo estoy haciendo mal. En tu palabra voy a echar la red. ¿Y qué sucede? Eran tantos los peces que la red se rompía, que Pedro tuvo que llamar a los otros, a la competencia, aquellos que también estaban, que no tuvieron nada. Fue tanta la pesca que tuvo que compartir con todo el que estaba allí, porque lo hizo conforme a la palabra. ¿Qué será, hermano? Gloria al Señor, que la escasez en la cual estoy viviendo es porque lo he tratado de hacer a mi propia cuenta, lo he tratado de hacer a mi propia manera, lo he tratado de hacer a mi propio conocimiento. Pero si lo hablo y lo hago de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice, hermano, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en vuestra casa. Aleluya, yo lo voy a hacer conforme a su palabra. Si Dios me habla diciendo, tráeme, dame a mí tu corazón, ¿qué voy a hacer? Voy a darle a Él mi corazón, porque yo no puedo mantenerme, yo no puedo sostenerme. Él es quien me puede dar la vida. Sea lo que sea que Dios me pida, si lo hago conforme a su palabra, va a prosperar. Va a prosperar. Va a funcionar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. So, con una sola palabra, hermanos, usted y yo podemos caminar. Si estoy buscando a Dios y no he oído ninguna palabra, Dios no me ha hablado ninguna palabra, ¿sabe lo que puedo hacer? Volverme a la última que me habló y de allí comenzar a empezar. Porque de que Dios habla, hey, no es mudo. Él no es mudo, Él no es sordo. Él tiene manos y puede tocar. Él tiene ojos y puede ver. Él tiene boca y puede hablar. Aleluya. Él puede hacer todo lo que usted y yo necesitamos hacer. Pero yo tengo que entonarme conforme a su palabra. Porque cuando yo, hermanos, usted y yo comenzamos a caminar conforme a la palabra, ¿sabe lo que va a suceder en nosotros? Nuestros ojos van a comenzar a buscar la obra del Espíritu. Nuestros ojos van a querer mirar la obra de Dios. Nuestros ojos van a estar pendientes al reino de Dios, a lo que Dios está pasando, a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios puede hacer, a la oportunidad de un milagro, a la oportunidad de una gloria, a la oportunidad de un levantar. Pero Dios está, quién sabe, esperando que completemos esa obra maestra. Porque Dios ha pintado el cuadro. Dios ha escrito el libro. Dios ha puesto cada capítulo de nuestra vida en nuestro libro. ¿Por qué no hacer eso? Dejar que Dios escriba nuestro próximo capítulo. Que Dios sea quien escriba nuestro propio capítulo, nuestro próximo capítulo. De yo hablarle a Él, Señor. Él conoce nuestra debilidad. Él sabe dónde usted y yo tropezamos. Él sabe dónde usted y yo nos olvidamos. Él sabe dónde usted y yo tenemos esa lucha cuerpo a cuerpo, de que quiero pero hay algo que me dice que no, de que deseo pero hay algo que me ala para el otro lado, de esa lucha que llevo, gloria al Señor, de que quiero servir y algo que me dice no lo hagas todavía, pero si me doy totalmente en sinceridad a Él, si me entrego completamente a Él, si me doy a Él, si me rindo a Él, si me yo simplemente desmayarme en sus brazos y reconocer, yo no puedo más. Decir como la alabanza, estoy cansado de estar cansado. Estoy enfermo, enferma de estar enfermo. Está diciendo, ya estoy harto de esto. Quiero algo diferente. Quiero alcanzar algo distinto. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando usted y yo hablamos al Señor de esa manera, en sinceridad de corazón, Él no se va a quedar a la distancia ahí. Pues dale, muéstrame a ver qué vas a hacer. Muéstrame tú primero. Tú sabes, para yo estar seguro, porque no voy a perder mi tiempo contigo. No, hermanos. No dice la palabra, Dios sabe la palabra de nuestra boca antes de que salga, antes de que se levante en nuestro corazón. Ya Él la sabe, ya Él la atendió, ya Él la escuchó. Y antes de que usted y yo hagamos un movimiento, ya Él no está esperando en ese lugar con brazos abiertos, aleluya, diciéndonos, oh, aquí te he esperado, aquí he estado todo el tiempo, aquí he estado, aleluya, esperando este momento, gloria al Señor, aleluya, porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de verdad, Él es un Dios santo, Él es un Dios serio, aleluya, oh gloria al nombre del Señor, y Él está esperando que nosotros, usted y yo comencemos, hermanos, que puedo cambiar, seguro que puedo cambiar, hoy puedo cerrar la puerta a todo lo que me ha detenido, hoy puedo enterrar todo y sepultar todo lo que me ha detenido, todo lo que me ha detenido a darme completamente a Él, lo puedo sepultar bajo la sangre y de allí nadie lo saca. Pero Dios no va a tomar la decisión por mí. Tienes que ser tú. Póngase de pie. Yo lo sé, hermanos, yo lo he visto. Cuando estamos orando, cuando estamos buscando a Dios, el deseo, ese anhelo de que de ser distinto, de ser distinta, de ser diferente, de alcanzar algo nuevo en Dios. Él lo ha visto, Él lo sabe. Él sabe cuánto anhelo, cuánto deseo hay en el corazón. Pero Él no va a hacerlo por nosotros. Tengo que yo moverme hacia Él. Porque la Biblia dice, el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago nos dijo, tal vez, si Él vía que ve todo ahí, entonces no, Él aseguró, yo me acerco a Dios y Él se va a acercar a mí, aleluya, yo no tengo que cambiarme a mí mismo, si me trato de cambiar a mí mismo, ¿sabe qué? Estoy haciendo un cambio temporal, algo que me va a durar, ¿qué? 2, 3, 4 semanas, y después sin darme cuenta vuelvo al mismo lugar. ¿Por qué? Porque Dios no estuvo en ello. Pero cuando Dios hace un cambio, no hay volver atrás. No hay para volver atrás. Inclusive miramos atrás y no vemos nada. ¿Por qué? Porque Dios todo lo removió. Todo está echado a lo profundo de la mar. y él ni él mismo se acuerda. Aleluya. Es por eso que la lucha, hermanos, al principio es fuerte. ¿Por qué? Porque el enemigo trata de acordarte nuevamente. Uy, ¿te acuerdas de aquello que estaba haciendo? Que mucho lo disfrutabas. Y nosotros hoy, en vez de decir, diablo, cállate en el nombre de Jesús, tú eres un mentiroso. Jesús tomó todo y lo echó a lo profundo de la mar. Si él no se acuerda, yo tampoco. No sé de lo que estás hablando. Aleluya. Hermanos, tenemos que anhelar, gloria al Señor, las cosas de Dios. Aleluya. Porque cambios estamos anunciando, estamos sintiendo, estamos mirando. Cambios Dios va a traer. Cambios Dios va a realizar. Aleluya. Pero usted y yo tenemos que posicionarnos. Usted y yo tenemos que ponernos en el lugar que nos toca. Tomar la posición que nos toca. Gloria al Señor, porque lo que Dios va a hacer va a ser bueno. Aleluya. Y nos va a llevar, hermanos, a un nivel más alto. Nos va a llevar a un nivel de gloria más alto. Pero Dios quiere que usted y yo nos preparemos. Que Dios quiere que usted y yo nos santifiquemos. Que usted y yo, aleluya, nos preparemos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Aleluya. Que cuando nuestros ojos buscan la señal de la obra sobrenatural del Espíritu, esto se convierte en la anticipación del corazón. Y llegamos aquí no pensando, bueno, otro culto más, no. Llegamos pensando quién va a llegar hoy. ¿Qué Dios va a hacer? Wow, que Dios nos va a hablar hoy. ¿Cómo el Señor se va a mover hoy? Aleluya. ¿Me responderá Dios a la oración? ¿O todavía tendré que esperar? ¿Me va a fortalecer? Vamos a estar en esas de que cuando usted le hace una promesa a un niño de que lo va a llevar al parque y es el domingo y es lunes y le pregunta al día siguiente, ¿hoy domingo? No, ya faltan unos cuantos días. Y vuelve, ¿qué hace el niño nuevamente? El otro próximo día vuelve y le pregunta, tan pronto se levanta de la cama, ¿ya hoy domingo? No, todavía tiene que esperar. ¿Cómo puede esperar? Por la anticipación y la promesa de que va a llegar, de que viene. Hermanos, si yo puedo poner esa anticipación en mi corazón, aleluya, me voy a mirar a mí mismo diferente, como una obra maestra. Voy a mirar la iglesia como una obra maestra. Voy a mirar la obra de Dios en medio de mí como una obra maestra. Gloria al Señor, aleluya. No como religión, no como algo religioso, no como algo sin vida. No, lo voy a mirar de una manera distinta, de una manera que Dios lo anticipa, de una manera que Dios lo hace, de una manera que Dios lo quiere presentar. Oh, aleluya. Oh, gloria al Señor. Levante sus manos en este lugar. Aleluya.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.